Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos al Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego Circle y Crucible Guard.
Mi nombre es Bernardo, juego Minions y Mercenarios.
Mi nombre es Santiago, me gusta Cad.
Eso fue muy bueno.
Y triste.
Bueno, esta semana, lamentablemente, ninguno de los juegos ha jugado partidas.
No sabemos.
O tal vez, porque esto es un... Es
la magia de viajar en el tiempo.
Exacto. Es que estamos adentro de un TARDIS muy grande y estamos viajando en el tiempo. Un DeLorean, ustedes elijan la máquina del tiempo que más les guste. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una lista que está muy cerca de mi corazón y muy cerca de la parte del odio de los corazones de Santiago y Bernardo, que es, bueno, no más que una lista, vamos a hablar de un caster y el theme en el que se juega. Es un caster de Circle, creo que todos más o menos se imaginan de lo que estoy hablando. Sí, es Bradygus. No, mentira. vamos a estar hablando de Iona en The Bowered Host.
The Unseen.
Igual yo diría que Iona no es lo que más se odia de eso, pero bueno, vamos a dejarlo.
Digamos que es un odio en varias capas, es como una cebolla de odio.
Exacto, ahí está. Iona capaz que es la capa más exterior de odio, pero uno va peleando y encuentra otras cosas para odiar en esa lista.
Es la lista que sigue dando. Bueno, que decidimos que íbamos a hablar de esta lista más que nada porque en este momento es muy prevalente en el meta. Si tenés un jugador de Circle en tu meta, a menos que sea, como se dice, un Special Snowflake, va a estar una de sus listas del pairing, va a ser Iona, probablemente. O una variación de The Bowered Host, que también la podemos hablar, que hay tipo, lo están jugando con Grey, lo están jugando con Baldur 1, o sea, hay variaciones, pero generalmente es la mejor es Iona. Y bueno, y para eso lo que vamos a hacer...
A ver, el tema es que los farm de posición son muy buenos.
Es verdad.
Tanto las unidades de farm como las piezas especializadas de farm son muy buenos. Iona sube todo eso a la 11. Le da todo lo que necesitan para ser muy fuertes.
Es totalmente cierto esto. Y para eso lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a hablar de Iona.
Bueno, vamos a buscarla a Iona. Entonces, para describir muy bien, entonces tenemos a Iona the Unseen, o Iona la no vista. Es un Warlock de velocidad 7, fuerza 6, mat 7, rat 4, que no importa nada.
Importante que es un Tharn Warlock.
Es un Tharn Warlock.
Es importante para las habilidades que tiene.
Bien, defensa 16, armadura 14, comando 9, que tiene parry, que tiene pathfinder, que tiene stealth en la base pequeña. Y tiene dos armas de melee. Una se llama Wormtooth, es un rango 1, pau 7, PS 13, mágico. Y otra que es una garra de lucha de rango 0.5, Pau 3, PS 9.
¿Pau 3?
No, Pau 3 es P más S, que es más fácil. Hablemos del total.
Bueno, Pau 3, PS 9. Bueno, está PS 9, sí. Perdón.
P más S 9. No,
es un Warlock de Furia 7 con 16 boxes.
Es verdad.
Y 28 puntos de bestia. Como habilidades tiene Dodge.
Un montón tiene.
Tiene liderazgo para los Thans, en que en su rango de comando los modelos Thans amistosos ganan Dodge. Tiene Overtake. Tiene...
Hagamos un paréntesis acá. El Dodge en el comando es bueno, pero es muy... no se usa tanto por el hecho de que ya generalmente le gusta estar atrás. Y para estar a 9 de lo que quiere hacer Dodge, ella está en peligro y la verdad no le gusta. Entonces, es una habilidad que está buena circunstancialmente, pero no es algo que se use mucho.
Y de habilidades tiene Dodge, que dice, bueno, cuando este modelo puede avanzar hasta 2 pulgadas después de que un ataque enemigo lo erró, ¿no? A menos que haya sido mientras estaba avanzando. Y no puede ser objetivo de Free Strike durante este movimiento. Igual tiene Power, así que es irrelevante. Después tiene Liderazgo Than, que en su comando los modelos están amistosos. Tienen Dodge, tiene Overtake, que cuando este modelo destruye a uno o más modelos enemigos con un ataque melee básico en su acción de combate, luego de que el ataque es resuelto puede avanzar inmediatamente hasta una pulgada. Tiene reflejos sobrenaturales, que quiere decir que no puede ser objetivo de ataques de melee combinados o ataques de distancia combinados, y los modelos enemigos no ganan bonificaciones a los ataques por la espalda contra este modelo. Wormtooth es una de sus armas, tiene Bloodwound, que quiere decir que una vez por activación, inmediatamente luego que resuelve un ataque en el que destruyó un enemigo con esta arma, puede lanzar un conjuro con costo 3 o menos sin utilizar furia. Y tiene Brutal Charge o carga brutal, donde gana más 2 a la tirada de daño en el ataque de carga con esta arma. Álvaro, ¿qué opiniones te merecen las habilidades?
Es hermosa, hay que decir la verdad. Con el kit que tiene ella.
Da todo lo que querés.
Hace todo lo que quiere. Básicamente, ya de por sí es un Warlock de defensa 16 que no puede ser atacado por la espalda. ¿Ah? Y que tiene parry y dodge. O sea que básicamente, si vos cerrás un ataque, se va y no tenés chance. Las maneras que tenés para contrarrestar eso.
No podés llamearla porque sale corriendo para otro lado sin que pueda hacer nada.
Exactamente. Y podrías tirarla al piso, pero a veces hasta lleva a una de las cabras que da y castea el Animus que no la deja tirar al piso. Entonces es muy completa defensivamente, es muy difícil de matar. O sea, no digo que sea imposible, es matable, pero requiere un montón de recursos y además es un caster que le gusta estar atrás, porque es un caster más que nada de support. Pero cuando necesita, puede hacerlo. Porque si necesitas castear un spell gratis, podés usar Bloodwound matando a cualquier cosa que esté cerca tuyo. Después, si tenés un Stalker en el Battleground, podés castear el Animus del Stalker y te vas. O sea, porque más es speed 7, entonces se puede ir lejísimo.
Y
o sea,
teniendo parry.
Y además tiene Overtake. Entonces puede agarrar, matar, Overtake para atrás y después cesar el Animus. O sea, que se puede ir 8 pulgadas para atrás. Es muy redonda. Y además ahora tiene más carta que tiene todos sus spells.
Ahí está. Pasamos a los conjuros, de los cuales tiene uno que se llama Abattoir. Ni idea cómo se traduce eso.
Es el más inútil de todos los que tiene.
Bueno, igual está interesante. Costo 2 de alcance self. Que los modelos del Battle Group que en ese momento estén en el control del caster, inmediatamente pueden hacer un ataque de melee básico. Se puede lanzar solo una vez por activación. O sea, todo lo lanza y todos los modelos Battle Group hacen un ataque.
El problema que tenés exacto, sí. pero la tristeza que tiene es que ella generalmente va a tener como mucho dos bestias en el Battle Group. Porque ella es un caster de infantería. Es como un poquito contraintuitivo. Pero no. Es una herramienta que está buena.
No podés usarlo para deshamear cosas, por ejemplo. Podés usarlo para dar el golpe final que podés requerir.
Estamos de acuerdo. Situacionalmente es bueno. Yo, mi experiencia personal con el caster, que he jugado unas cuantas partidas con ella, que no se usa.
Claro,
porque generalmente vos el heavy lo guardás y cuando lo mandás, generalmente mata lo que tiene que matar. Y tenés el tema además de que ella va a querer a veces ciclear o mover spells. Y a veces no quiere usar la furia para ese spell en particular. Pero es una herramienta que está y no se desmerece. Estamos de acuerdo.
Muy bien. Le sigue Hunter's Mark, o marca de cazador, de costo 2, alcance 10. Los modelos amistosos que cargan o hacen un power attack de slam contra el enemigo objetivo, el modelo enemigo objetivo que fue golpeado por Hunter's Mark. Lo pueden hacer sin ser forzado o utilizar foco. Un modelo amistoso que carga a un modelo enemigo bajo los efectos de Hunter's Mark gana más 2 pulgadas de movimiento y dura por un turno.
Hunter's Mark es el spell, digamos, un staple de Circle. Básicamente lo que hace es
un extensor de rango.
Un extensor de rango de 2 pulgadas y te ayuda con la furia porque carga gratis. Básicamente son 2 pulgadas más a la carga de lo que esté el target de Hunter's Mark y cargas gratis. Bien. Básicamente.
Después tenemos Fantasma, costo 2, rango 6, es un upkeep. Cuando un modelo o unidad de facción enemigo es objetivo de este conjuro y es objetivo a la vez de un ataque de distancia, el atacante sufre menos 5 de rango. Y los modelos, bueno, no son afectados sino están en formación.
Esto es uno de los spells que va en una de las unidades de Ravagers de que tiene la lista. Los hace bastante más resistentes a. No más resistentes, pero los hace más. Les ayuda a sobrevivir en el approach, o sea, cuando se están acercando. Y obliga al enemigo que tiene armas de rango a ponerse en rango de ellos para poder dispararles. Uh-huh. Y si sumamos a eso las otras habilidades que tienen los Ravagers, es muy interesante. Una cosa que quería retomar de por qué es muy útil. Volviendo un poquito atrás a Hunter's Mark en Yona, es que como se juega en el theme de Ravagers, no tenés acceso a los Black Cloud Wayfarers, que son la única manera que tenemos de extender los rangos fuera de algún spell en particular, algún caster.
El Whale no entra en este.
El Whale entra.
Entonces tenés acceso a los. El Black
Whisper. Pero la realidad es que no lo vas a usar para eso. Si ponés el Whale en la lista, que es discutible si tiene lugar con Iona o no.
Por un tema de economía.
Por un tema de economía de puntos, nada más que por eso.
Seguimos. Pursuit o persecución. Si el modelo unidad enemiga que es objetivo de este conjuro avanza durante su activación, un modelo en el battle group del caster que está en su control puede inmediatamente hacer un avance. Me faltó decir los detalles, que es costo 2, alcance 8 y es un upkeep.
Limitado, pero muy interesante.
Con Iona, que tiene parry, o sea, no va a sufrir ataques gratis cuando se mueve fuera del alcance de las armas de un enemigo, entonces ella puede escaparse fácilmente de.
Y además, otra cosa interesante es que podés interponer alguno de tus heavies en la línea de carga, claro, o de disparo. Digo, es otro spell situacional que cuando lo usás. Es un spell que no lo tiene en cuenta el enemigo generalmente, uh-huh, y cuando lo usas te puedes estabilizar todo un plan de un caster kill, sí, lo que fuere.
Y por último, Surefoot o pie seguro, furia 2, alcance 6, es otro upkeep, y la unidad o modelo de la facción amistosa,
el mejor spell de la carta,
gana más 2 de defensa y no puede ser noqueado,
no puede ser tirado al piso.
Los modelos no son afectados cuando no están en formación.
Ese es el spell que le da vida a las unidades de SAR en esta lista.
Que lo vuelve aún más roto a una lista de defensa alta, ¿no?
Vamos un poquito a hablar de este spell en particular, porque este es el spell que va a ser en la lista, va a estar en la unidad de Ravagers que más te va a molestar en toda la partida.
Sí, las lobas.
¿Por qué? No.
No.
Va a ser en los Ravagers, Ravagers. ¿Por qué? Van a quedar defensa 15 y no Nogram. Importante, los Ravagers, que ahora los vamos a ver un poco más, cuando nos toque ir a los Ravagers vamos a hablar, pero es importante hablarlo, que ellos tienen Tough y tienen Rapid Healing.
Y defensa
13. Natural. Entonces quedan defensa 15, cuando les pegás, si los matás, pueden tafear, si tafean no se caen al piso y se curan un D3.
Más el punto que se te cura el Tough, o sea, de una criatura de 5 puntos de vida,
puede quedar,
si
puede quedar
yo la 4. Mato, esa se va a curar un punto con Tough, va a quedar parada y se va a curar un D3, con lo cual de los 5 puntos que la mataba tiene solamente un punto de daño.
Si tiras un 3 en la tirada de dados, que generalmente quedan 3 puntos, porque es el promedio. Generalmente quedan 3 puntos de vida, pero no es el problema. El problema es que después tenés, sigue habiendo una unidad de infantería de defensa 15, o sea que tenés que hacer un ataque que generalmente tenés que bustear
o pegar con cosas muy específicas,
que tengan un mat muy alto. Eso es lo que lo hace. Y otra cosa. Lo sumamos a esto, a la fit, se pone muy muy complicado. Vamos a la fit.
Para terminar tu idea, y si además ese estuviera entre los 9 de Iona, tiene dodge, o sea, una cosa de defensa 15, sí, que si le erras se va. Y además otra cosa, una unidad como así va a tener Surefoot y la otra va a tener spell que le da menos 5 de rango.
Es verdad.
Entonces tus dos unidades de Ravager van a ser muy molestas para remover.
Sí. Y no solo eso, que vamos a ver también de cosas, hay un solo que está en la lista siempre, tengo una laguna mental. Es un solo Zarn que básicamente es el Shaman, que da no knockdown en su comando.
¿Ah? Estimados radioescuchas, pueden sentir el odio nacer dentro de sus corazones.
Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de la fit.
Bueno, y la fit, como golpe, el toque de gracia de todo esto, se llama Tiempo de la Bestia. Mientras están en el rango de control de Iona, los modelos Zarn amistosos ganan más 3 a fuerza y armadura. Además, mientras están en el control de Iona, los modelos guerreros amistosos de la facción pueden volver a tirar las tiradas de ataque que erraron. Cada tirada de ataque puede ser vuelta a tirar una sola vez como resultado del Tiempo de la Bestia. El Tiempo de la Bestia dura por un rato.
Esta feed es lo que hace que la lista de Zarn pegue mucho, mucho más por arriba de lo que tendría que pegar. Y ahora creo que vamos a armar la lista y vamos a hablar cómo afecta cada cosa de la lista de Iona a los componentes de la misma.
Muy bien, la armamos.
¿Cómo arranca una lista de tipo de Iona? ¿El Battle Group?
El Battle Group generalmente es los puntos de bestia y capaz que alguno más.
Hay 12 tokers.
No, Porque vos lo que vas a querer probablemente tener un Feral en la lista. Sí. Porque vas a querer tener Primal, porque no tiene ningún Mat Fixer para las bestias. Y el Stalker Mat 6 es triste.
Muy bien, ¿no? Entonces, The World's Host.
Generalmente.
Sin, ¿qué ponemos en el Battle?
En el Battle vamos a poner un Feral.
Un Feral Ward Wolf.
Y un Stalker.
Y un.
Creo que habla muy bien del buen momento de Circle, que tenés la mejor bestia pesada de juego, que es Getorix, y ni siquiera los hace.
Es un tema de puntos.
Sí,
es
claramente.
Un tema de puntos con esta lista en particular.
No lo necesitamos.
No quiero decir, hay gente que juega directamente una cabra y
Getorix.
Porque Getorix es más nativo 7 sí. y tiene Murder Gross. Que puede llevar primero, entonces puede, para Warriors puede tener un dado más.
Y además ayuda con la lista, sea difícil, el tema de ser difícil remover de Yona.
Exactamente, pero. El Battle Group generalmente van a ser dos bestias. Las bestias son discutibles. Generalmente, estas son las que más se usan.
Bien, después, unidades, dos unidades completas de Thunder Ravagers, ¿no?
Sí, primero ponemos el theme.
Ya lo puse.
Está, perfecto. Son dos unidades completas de Ravager con el attachment, que es fundamental, no puede faltar.
¿Qué le da el attachment?
El attachment vamos a empezar con los Ravagers.
Vengeance.
Le da venganza y además le da una mini feat que le da overtake.
Hermoso. Venganza hace que uno. Y ahora vos decís tu experiencia jugando con ellos. Tengo experiencia jugando contra ellos. Venganza hace que no valga la pena atacarlos, salvo que estés seguro que podés lidiar con toda la unidad. Uh-huh. Porque donde lastimes a uno de ellos o mates a uno o dos.
Es verdad.
Toda la unidad se va a mover, toda la unidad va a atacar y toda la unidad va a poder cargar mucho más adelante.
Lo que el jugador de Circle generalmente va a hacer con esto es, va a correr con todos, en sus primeros turnos va a correr con todas sus unidades de Ravagers y va a dejar uno o dos a rango de disparos o de cargas.
Que no podemos dejar de mencionar, porque para que el jugador de Circle no sienta que le faltan opciones, que los Thun Ravagers tienen Tree Walker. O sea, claro. Puede ignorar bosques.
Si quieren hacemos un paneo rapidito de todas las habilidades de los Ravagers y de su attachment rápido, y después hablamos de ellos. Yo se las cuento porque es más fácil que leerlas. Básicamente tienen Tree Walker, tienen Brutal Charge, tienen un P más S13 nativo, o sea que cuando cargan son 15.
Con rango 2, ¿no?
Sí, tienen el rango 2.
Con 18 con la fit.
Vamos por partes.
Bien.
Y además de eso tienen... Ahí va, tenemos todo ahí.
Rapid Healing.
Tienen Rapid Healing y tienen Tough. Y Heart Eater, importantísimo.
Sí.
¿Ah? Lo que genera eso es que esto sumado al attachment, que el attachment tiene los mismos stats, pero además les da Granted Venganza y una mini feat que les da por un turno Overtake.
Y Matt Nativo 7.
Y Matt Nativo 7.
¿Qué pasa con el Shaman?
Con un White Main puede llegar a ser 8.
8.
¿Ah? Igual, esto es lo importante de la lista. El paquete, el módulo de Ravager funciona de la siguiente manera. Son la unidad más el attachment que dijimos lo que da, pero además todos ellos tienen Heart Eater. Por el theme de The Bower House, que no leímos los beneficios, pero los decimos bien rapidito.
Muy bien, vamos, los beneficios son, bueno, pueden incluir un solo de minions o una unidad de minions que va a trabajar para Circle. Por cada 20 puntos de modelos o unidades de Thumb en este ejército, se puede agregar un command attachment de Circle o un solo de Circle gratis. Después, una unidad de Thumb Blood Weavers en este ejército gana Ambush. Y cada modelo en esta army puede ganar un token de cadáver o un corpse token al inicio del juego. Que puede ganarlo, o sea, cada modelo
si
que puede ganarlo empieza el juego con un corpse token.
Exacto. La más importante de todas esas habilidades es la de los corpse token, porque los Ravagers, Brigid and Cole, Loros de Fist, el caldero que vas a usar de minions, porque no dice Friendly Faction el theme.
Perdón, el theme te permite incluir unidad de minions y la habilidad de caldero no es Friendly Faction.
Exacto.
Es friendly.
Pero además el theme, la habilidad del theme de ganar un corpse al principio de la partida
es
Friendly Faction, solo Friendly.
Entonces
básicamente tenés las dos unidades de Ravagers que vas a tener en la lista, Brigid and Cole y el señor de la fiesta del caldero, todos van a tener corpses. Al principio con uno. Pero bueno, vamos a volver a los Ravagers rapidito.
¿Qué más
ponemos? Terminemos la lista. Muy bien. ¿Pusiste los attachments?
Los Ravagers. Sí.
Brigid and Cole. Que ahora los vamos a armar la lista y después hablamos de todo.
¿Qué más?
Vamos a poner. Acá es donde varían las listas.
Bloodweavers o Wolf.
Yo estoy jugando. Estaba jugando hasta que hice el cambio a Cruz Lugar por ahora. Estaba jugando con una unidad de Bloodweavers. ¿no? Así que pongamos una unidad de Blood Weavers. Ahora vamos a poner los solos, que va a ser.
También tuviste mucho esto de una unidad de lobas. De,
también que lo vamos a mencionar como una variante que es muy interesante. Vamos a poner un White Mane.
Thun Ravager White Mane.
Un Shaman.
Un Shaman.
Lord of the Fist.
Por supuesto.
Gratis. Y estamos en puntos, pero nos faltan tres solos.
Y, pero todavía vamos a poner un solo más, que va a ser la Nightwitch. ¿De acuerdo? Ahora, contame qué tenemos en la lista y yo ya te digo qué es lo que falta.
Tenemos a Iona con un Feral y un Stalker, un White Mane, un Shaman, Lord of the Fist, una Nightwitch, dos unidades de Thun Ravagers completas con su Attachment, Bridget and Call y la Blood Weavers.
Bueno, ahora vamos a las Friendly Cards.
Friendly Cards.
Y vamos a poner el caldero.
Por supuesto, el caldero que se llama...
Spirit Cauldron, Boil Master and Spirit
Cauldron. Ah, esta es la unidad. Boil Master and Spirit Cauldron. Muy bien, y eso van dos.
El líder de unidades y caldero.
Ahora vamos a las cartas gratis, que van a ser el Lord of the Fist, va a ser el White Mane, y puede ser uno de los attachments de los Ravagers.
Muy bien.
¿Cómo estamos de puntos?
63-75, pero ahora nos tenemos que meter algo porque quedamos en 3 de 2 gratis. Pero ¿cuánto? ¿Boil Master van 2, no?
No, uno.
¿Uno solo?
Uno solo.
Muy bien. Y estamos 68-75.
68-75, estamos hablando que nos faltan 7 puntos. Pusimos a Bridget and Cole, ¿verdad? Sí, ya está, ¿verdad? Sí. ¿Y pusimos las Blood Weavers?
Pusimos la Blood Weavers y la Nightwitch.
Acá, déjame revisar, pero estoy casi seguro que ya sé lo que falta, pero quiero corroborarlo. ¿Qué es lo que está faltando? Tengo como una especie de...
¿De Champion no?
¿Vamos a los Caster Attachments?
Ajá.
No, ya está, ya. Vamos a los Caster Attachments.
Blood Shaman.
Ponemos a la...
Blood Shaman.
Blood Shaman.
Y ahí estamos en 72 de 75. Nos quedan 3 puntos libres.
Nos quedan 3 puntos libres, que generalmente podemos poner una unidad de piedras, o se puede poner alguna cosa de solos y demás, porque no tienen solos de 3 puntos.
Entonces la lista sería, ¿no? Iona de Unseen con un Third Blonde Shaman con attachment, un Feral Werewolf, un Werewolf Stalker, dos unidades completas de Thun Ravagers con sus attachments, una unidad de Thun Blood Weavers, Bridget and Call, un caldero, una unidad de piedras, de Shifting Stones. Y después, como solos, el Lord of the Fist, Blood Weaver Nightwitch, Thun Ravager Shaman y Thun Ravager White Mane.
Ahí está.
Esa sería la lista, ¿no, Álvaro?
Es correcto. Las piedras son total y completamente opcionales. Lo que generalmente mucha gente hace es poner, hacer un upgrade, digamos, una mejora de el Feral por un Getorix. ¿Ya? Que son la diferencia de 3 puntos y ahí ya tenés la lista completa a máximo. A mí me gusta tener las piedras porque son situacionalmente interesantes, porque pueden curar a tus bestias, que a veces puedes necesitarlo. Siguen siendo una unidad que puede quedarse atrás y tantear zonas, puede hacer algún teleport mágico con el señor de la fiesta. Tiene mucha utility como para, por 3 puntos pueden estar en la lista y no te impactan más o menos.
Curan,
hacen todo, sí. Hacen todo. Por 3 puntos hacen un montón de cosas.
¿Y las Blood Weavers no llevan el attachment?
El attachment de la Blood Weaver es discutible, es la Hero Specs. No hace demasiado como para que.
O sea, sacrificar los puntos.
Como para sacrificar los puntos que podés usar en otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le da, que es lo más interesante, es que le da Divine Inspiration. Pero ellos son P más S9 natural. O sea, con la FIT, ¿tá?, van a quedar en P más S13. ¿No? P más S12, perdón.
Tienen Gun también.
Tienen, ¿no?, Gun. O sea, que quedarían en P más S14. Pero ¿qué pasa? Como tienen Ambush, por
no,
el fin.
No. Gun le da.
Como en el sim les da el beneficio de que pueden ambush, lo que pasa normalmente es que quedan afuera de la FIT.
Claro.
Entonces, en realidad, un P más S que 9, que tirás un. Bueno, que queda 11, que tirás un. Descartás el dado más bajo de 3, no vale la pena para la cantidad de puntos que te da.
No es lo que está. No es para lo que lo usás.
Ellas están ahí para evitar que el enemigo tantee, están ahí para aplicar Grievous Wounds, que lo tienen automáticamente sin necesidad de tener el attachment, y están ahí para ser molestas y llamear al enemigo.
Y proyectar una amenaza de los flancos que te obliga a jugar más tirado hacia
Exactamente.
Y por ejemplo, tomando en cuenta la variante que vos jugaste antes, que era usando las Wolf Riders, ¿cuál es el pro y los contras de usar las Blood Weavers o las Wolf Riders?
Las Blood Riders tienen mucho más output de ofensivo que las Blood Weavers. El problema que tienen ellas es que son más caras, son 20 puntos por 5 modelos, y que les pasa lo mismo, son tan rápidas que quedan por fuera de la fit generalmente.
Sí.
Entonces,
pero son de rápidas, son muy molestas.
Eso, claro, y ellas son defensa natural 15, tienen annoyance, sí. O sea, contra living son defensa 16 y tienen jump. Entonces, yo las he usado con mucho éxito. Y generalmente lo que hacían era matar alguna cosa en particular que quería que se muriera en los primeros turnos del enemigo, y después llamear para que mis Ravagers lleguen y maten todo lo que esté después de ello. Eso es lo que hacían, pero por 20 puntos me resultaba que después que las perdía
me faltaba
punch en la lista.
Sí.
Entonces decidí sacarlas, modificar un poquito los puntos, mover un poco las cosas y poner a la, y para el trabajo ese de llamear y molestar. Por los, creo que son 8 puntos que son los Blood Weavers.
Ya lo cumplen.
Y además tienen una utility más que es Grievous Wounds, que es fundamental a veces en las listas.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la lista en general. Empecemos por el primer modelo en la lista, que son los Heavies. Perdón, no son los Heavies, es la Blood Shaman.
Sí.
La Blood Shaman es un modelo muy interesante porque hace que el Señor de la Fiesta pase de ser algo muy molesto a algo que tiene la posibilidad de matar cosas como heavy sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ella tiene una habilidad muy interesante que básicamente lo que hace es remover un grant, o sea, un modelito de a pie de cualquier unidad, y que esté a 3 pulgadas, y darle algo a 3 pulgadas, en su command, perdón, que es de 7, si no me falla la memoria.
Es de 7.
Divine Inspiration. Entonces, lo que puede hacer ella, que es lo que generalmente hace, es remover una Blood Weaver, darle al Señor de la Fiesta Divine Inspiration y mandar a un Señor de la Fiesta que tira 2 dados, 3 dados y descarta el más bajo a las tiradas de impacto. Y de daño.
Para eso no tenés que usar las Blood Weavers para ambush, ¿no? Para emboscada.
Lo podés hacer o no, porque generalmente lo que podés hacer es guardar al Señor de la Fiesta para tarde en la partida.
Ahí está.
Y básicamente cuando haces el deploy de tu ambush, dejas una más para atrás para que sea el target para que muera y listo.
Ahí va.
¿Ah? Otra cosa que tiene muy útil ella es que puede tirar un spell del caster de costo 3 o menos, y es situacionalmente importante para tener un Hunter's Mark que necesite justo para llegar al threat de algo.
Y Harmonious Exaltation tampoco es algo despreciable, ¿no?
Está bueno. Iona no es un caster que generalmente
vaya a castear demasiado,
le falte furia. No, es el spell que usa menos de la carta. Generalmente lo que usa es ella tira un spell para ahorrarle el trabajo a Iona, y sobre todo para ahorrarle el peligro de estar tan adelante. Y está para darle básicamente a algún modelo de Divine Inspiration o para castear un Hunter's Mark, alguna cosa de esas interesantes. Es un modelo que situacionalmente es interesantísimo. A veces no se usa en toda la partida. Esa es una realidad. A veces no lo usas en toda la partida. A veces sí lo usas. También le puede dar, que está muy bueno, Divine Inspiration a la Blood Witch. La Blood Witch es un modelo que vamos a hablar en otro poco, que es muy interesante. Pero bueno, esa es la primera. Después, el Battle Group. Sabemos que son heavy, sabemos lo que hacen.
¿Qué heavy sabemos que da al final?
Stalker y Feral. El Feral está para darle al Stalker Primal cuando necesite ir a matar a algo muerto, y luego se queda atrás para hacer un support y un target de transfer de.
Y es una posible amenaza también, digamos.
Totalmente, porque puede pegar. Sí, pega ese daño suficiente como para matar a cosas. Después.
Pregunta, por los 3 puntos que hay diferencia,
sí.
¿No te sirve cambiarlo por Gatorix aunque pierdas Primal?
Es lo que dije. Es una posibilidad, se puede hacer. Yo lo he probado de esa manera. Lo que me pasa es que a veces el Stalker no trabaja lo que tendría que trabajar. Porque tiene que bustear para impactar.
Tal.
A cosas tipo a cosas de defensa 12, ya tenés que considerar si busteas o no. Porque 6 en 2 dados.
Sí, lo erras.
Entonces, por eso yo me gusta más esta variante para tener un mat 8 en un Stalker, que sabes que si vas a un heavy defensa 12 lo vas a matar.
No, yo te dieron este punto de la piedra para jugar, presidente.
Después. Empezamos con qué sigue en la lista, Santiago.
El Thumb Ravager White Mane.
El White Mane básicamente tiene dos funciones importantísimas. Una es que tiene leadership Veteran Leader Zarn, o sea que todos tus Ravagers que estén en su command van a ser más 8. Que eso hace que no tengan que bustear a veces ataques para impactar en las cargas y los hacen mucho más eficientes en lo que pueden hacer en el turno de la minifit. Y la otra cosa que tiene es Countercharge. En un mar de Zarns, posicionarte de una manera y comerte un Countercharge de él que te mata el posicionamiento, mata un Caster Kill, es muy, muy probable.
Sí, porque es difícil identificar, me pasó contigo, es muy difícil identificar cuál es a veces olvidarte. Sí, claro.
¿Te olvidas?
No tenés tactician, pero la verdad que además con rango 2 tampoco es que siempre lo necesites.
No necesariamente lo necesito.
Es difícil.
Después viene el Shaman.
Que es una de las piezas fundamentales. Como habíamos dicho, Yona tiene un spell que da knockdown y más 2 defensa. Y después tiene un spell que da menos 5 de rango. El Shaman va a estar siempre con la unidad que tiene el spell de menos 5 de rango, porque tiene un spell el mismo que en su comando da no knockdown. Entonces, lo que te va a pasar es que vas a tener dos unidades de Ravagers, una por un spell y otra por una habilidad del Shaman, que no van a poder ser tiradas al piso, sino que van a tener rapid healing. ¿Ah? O sea, y además van a tener venganza. Entonces, si está fea, no los matás, vas a tener una unidad de Ravagers con Vengeance que te va a pegar duro y parejo en el turno que le toque.
Y por las dudas, le puede dar armas mágicas y tiene un chain lightning
ahí para deshamear. Es bastante utilitario, está muy bueno.
Bien, pasamos al
piso Resistance.
Sí.
El señor de la fiesta.
Es el mejor solo combate de juego.
Sin ninguna duda. Nadie que lo haya visto en mesa puede decir que haya algo mejor que él.
Asesina a Caster, si es necesario. Amenaza a Heavis, porque al tener la combinación de un Poe bastante alto, comprar ataques y Brius Unz hace que pueda, aunque muera ese turno, te pueden ir a no era un turno un Heavy.
El señor de la fiesta tiene todo lo que necesita un solo para matar fuera de su peso.
Sí.
De su clase de peso.
Y más.
Y sus puntos.
Y sus puntos. Las habilidades que tiene más importantes son Stealth, o sea que en el approach es bastante difícil matarlo a menos que tengas armas mágicas. Tiene una habilidad que es como Hard Eater, pero no es Hard Eater.
Sí.
Ahora no me acuerdo el nombre, a ver si la tenés ahí, Santi.
Death Power, no.
Exactamente.
Más 1 fuerza.
Puede tener hasta 3 corpses. Por cada corpse que tiene +1 fuerza y +1 armadura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el señor de la fiesta está a full de corpses.
Con 3 corpses,
que es lo máximo que puede estar, es P+S16, ¿ya? Y es armadura 19. Y tiene 8 boxes.
Y con posibilidad de bustear.
Tiene posibilidad de bustear gastando esos mismos corpses que le reducen el POW y la armadura cada vez que los consume.
Tiene Treasure.
Tiene Treasure en el ataque inicial. Y la habilidad.
No es Treasure, es Treasure mejorado.
Es Treasure mejorado porque puede hacer el ataque del cuervo y después hacer el Treasure. Bien. El Treasure no te lo permitiría.
No puede estar acción.
Y tiene su cuervo. El cuervo es lo que los jugadores de Círculo más aman y odian del Señor de la Fiesta. El cuervo básicamente es un ataque rango 10 que cuando pega se teletransporta base con base al modelo que le pegó. En cualquier lugar de la base. O sea que puede ser atrás, en el costado, adelante, donde tú quieras.
Si yo creo que dejé tranquilo mi caster atrás de un colosal,
estabas muy equivocado.
Sí. Viene este solo que tiene mat base, mat 8 y rat 7.
Base.
Sí, sí. Mat 8 y rat 7. O sea, recuerden todo lo que hace.
Y recuerden que puede tener Divine Inspiration arriba.
Sí.
El señor de la fiesta lo que va a hacer normalmente es buscar un target de defensa baja media, tirar el cuervo. Se impacta, teletransportarse, hacer y ponerse en una posición en que su rango de 2 agarre la mayor cantidad de modelos. Generalmente puede ser support, puede ser infantería de elite, puede ser lo que sea. Hacer su ataque de treasure, bustear los daños del ataque de treasure, porque después cuando mate va a recuperar los corpses. Y después esos corpses que recuperó, utilizarlos para comprar más ataques y dejar daño en la cosa.
Mato 8 sin vida, no tiene que bustear para pegar casi nunca.
Y más todavía porque cuando se teletransporta queda en el backup. O sea que es como si fuera un efectivo más 10.
Y además va a empezar ya con 3 corpses por el
uno de Thin.
Y el caldero lo llena generalmente. El caldero lo llena automáticamente porque el caldero empieza con un corpse, genera un corpse y da.
Y transfiere
los 2 corpses al señor de la fiesta, queda full.
O sea, el bustear daño es opcional, por lo general con 5 wounds.
Además tiene Grievous Wounds, lo cual hace que, aunque no mate un Heavy, puede dejarlo inoperante un turno.
Me ha pasado.
Que es todo lo que necesitas para que llegue el resto de la lista a matar a lo que sea. Es muy completo, hace lo que sea. Esa es la realidad. ¿Es overpower? Sí, es overpower. Lo dice un jugador de Circle, no puedo discutir. Yo he tenido turnos en el que el señor de la fiesta ha matado un tanker, Balakov, y como dos shock troopers. Y después sobrevivió.
Que dejó un raster con el espíritu cripeado y que no puede curarlo.
Totalmente, ha matado Battle Engines. El señor de la fiesta puede matar lo que necesite. Bien. Seguimos adelante porque las
no lágrimas termina, son muchas. La diversión nunca termina. ¿De
Colt, te puedes seguir?
No, vamos a seguir con por la Nightwitch. Otro solo de combate.
La mini señora de la fiesta.
Es como una mini señora de la fiesta. No tiene corpses, pero sí lo que tiene es Kinispri. Entonces, básicamente lo que pasa es que cuando ella carga algo, lo mata. ¿Qué rango tiene arma? Es 0.5. Es más limitada.
Pero es Weapon Master.
Es Weapon Master. Es Pau 9.
Más 7. No, Pau 10.
Pau 10, perdón. Pero en el turno de fit de Iona queda en Pau 13. Entonces tenés un Weapon Master Pau 13 que cuando mata se mueve una inch y vuelve a atacar. Y cuando mata se mueve una inch y vuelve a atacar.
Sí, sí, sí. Parecido a lo pasado con Ping.
Exacto. Hace un Pac-Man infinito. Sí posicionaste de una manera que dejaste modelo cerquita.
No, y le das habilidad a las otras Bloodweavers. Qué inmundo.
Generalmente ella está separada de las Bloodweavers, así que no es necesario. ¿Por qué? Porque ella es un solo de combate que va a estar cazando otros solos o va a estar cazando unidades de infantería single wound.
¿Y no le querés dar Killing Spree a las Bloodweavers?
No necesitan.
Dato, son dos. Tiene, bueno, obviamente.
Dos iniciales tiene.
Tiene Stead, obviamente. Advance, o sea, de poder pegar enseguida. Y tiene dos iniciales, o sea, en algún momento te va a pegar uno de ellos. Y cada vez que pega tiene un ataque, tiene un tipo de ataque.
Digamos, lo negativo, entre comillas, que puede tener ella...
¿Que no sea el señor de la fiesta?
Es que no tiene ningún Mad Fixer, no puede bustear.
Tiene Dispel en las armas.
Tiene Dispel, tiene Grievous Wounds también.
Sí, sí, o sea, adiós...
Puede elegir lo que ella quiere. Ella puede elegir uno por cada ataque que hace, un efecto.
Claro.
Si tenés un base de defensa, puede elegir Dispel, si pega, te lo quita... Si sos una bestia o una unidad de infantería que tiene Rapid Healing o lo que fuere, o con TAF, te pega con Grievous Wounds, o tiene un ataque que se usa poquito, pero básicamente cuando mata explota y hace un pavo igual a la fuerza del modelo. Pero es como el señor, es la señora de la fiesta.
La señorita.
Exacto, pero en vez de estar en drogas duras, es tipo más suave.
Y bueno, y por si faltara algo, tenemos a Bridget and Cole, que es una unidad que hace cositas también, ¿no?
¿Es la mejor unidad chica de combate del juego?
Es una Charter Unit de dos modelos, que básicamente es un Zarn Ravager, digamos, dopado, dopado, sí. y una Ravager femenina con arco.
Sí.
¿No? Acá lo importante que tenés que saber de estos dos modelos es que son dependientes 100% el uno del otro. Se necesita para llegar a su máxima expresión.
Sí, igual pueden. Si matas uno de los dos, el otro puede hacer trabajo por sí solo.
Sí, pero no. O sea,
va a ser menos.
Bridget and Cole tiene el potencial de. Digamos, cuando están con todo perfecto, tienen el potencial de matar un coloso.
Sí, sí, sí.
Ellos solos.
No está bien eso.
¿Sin buffs?
No, con todos los buffs arriba. Exacto.
Pero ojo, los buffs que te dé esta lista.
Sí.
Exacto. No. Volviendo, vamos a hacer así. Importante, vamos a empezar con Cole.
Cole, sí. Base de 40 milímetros con Advanced Deployment, Pathfinder, TAF, velocidad 6, fuerza 8, MAT 7, defensa 14, armadura 17, tiene un hacha de rango 2 y PS 13.
Con Brutal Charge.
Con Brutal Charge, por supuesto.
Que queda
15. Y bueno, al igual que Bridget, tiene Gang. Él da grante de Tree Walker.
Exacto.
Tiene Heart Eater porque es un Thumb. Tiene Rapid Healing porque es un Thumb. Y tiene Shield Guard para proteger a Bridget, que es el punto flaco de la unidad, por decirlo de una manera.
Exacto. Y después tenemos a Bridget.
Y después tenemos a Bridget, que es velocidad 7, fuerza 6, MAT 7, RAT 6, defensa 16, armadura 12, con Advanced Deployment, Assault, Pathfinder.
El líder de unidad.
Stealth es el líder de la unidad. Y tiene un arco de rango 12, Weapon Master, Pau 10. Y un cuchillo de caza 0.5 Weapon Master PS 9.
Es verdad.
¿Y también tiene Gang y da Prey a la unidad?
Es correcto.
¿No? Y además tiene Quick Work, que no está.
Entonces, vamos a hacer un resumen rapidito de cómo stackean las habilidades para los números finales de daño que pueden llegar a hacer. De acuerdo. Cuando cargan los dos, lo que vas a tener va a ser. Bridge va a tener un ataque de arco, Pau 10, si está en la Prey va a ser un Pau 12, uh-huh. Weapon Master, ¿de acuerdo?
Sí.
Después, cuando llega Melee junto con Cole, va a tener un Weapon Master P más S 9, 11 9,
por Gang,
pero después de eso estamos sumando, más 2 de Gang, uh-huh. Más 2 de Prey, o sea que es un P más S 13.
Weapon Master,
¿de acuerdo? Después de eso, y atrás de él, y ahí ella termina ahí. Uh-huh. Atrás de ella viene Cole, a la vez, ¿no? Vienen juntos.
Sí.
Que en su Brutal Charge es un BMCC 15, uh-huh, más 2 de Gun, es 17,
más 2 de Prey,
es 19. ¿De acuerdo? Además, él generalmente el caldero lo va a haber cargado de corpses.
Todos los que pueda.
Todo el que son 3, ¿de acuerdo? Y con esos corpses va a poder comprar más ataques después.
PC 17 después, porque
PC 17 por el coso. Pero.
Oh, no.
Él va a ir siempre,
sí,
a atacar junto con Bridget and Cole en el turno de la fit.
Claro.
Por ende, va a ser fuerza 3.
22 en la
carga. En la carga es 22 y después 19 el resto, 3 ataques más, 19. Y Bridge es 16 en su carga, Weapon Master.
Qué
segundo. Esos números matan heavy sin ningún tipo de problema.
Sí, lo sé.
Y si los dados están calientes, puede hasta matar Colossal. Sin mencionar que le podés poner a Cole Divine Inspiration con la Blood Shaman.
Por las dudas,
si querés tipo matar lo que sea bien muerto. Eso lo hace, creo yo, la unidad de carácter que tiene el output de daño más grande. Y con eso terminamos ellos, porque ya está bastante. Y bueno, nos queda el caldero, que el caldero lo que hace básicamente. Luego de esto tenemos. El caldero es la pieza fundamental para que los solos y digamos, el señor de la fiesta, Bridget and Cole, tengan su máximo potencial. Lo que hacen básicamente es dar corpses y en el momento que lo necesiten dar Puppet Master. Están para eso y exclusivamente para eso. Nada más ni nada menos. Sigamos adelante con la última pieza de la lista, que son las Shifting Stone. Las Shifting Stone, como dijimos, están para support. Son opcionales, pueden ser cambiadas por un upgrade para el heavy para pasar a Gatorix, pero si no tenés algo que te cura tus heavies, te cura los Ravagers, los Ravagers no los cura, perdón, porque son solamente bestias.
Teleporta
hacia la fiesta para darle un set de 2 inches extra, porque en vez de moverse 6 se te transporta 8.
Sí.
Y así el potencial es lo que tienes, potencial. Y además, en el late game, cuando perdiste alguna unidad, si están atrás, te
la mandas a contestar.
A contestar. Entonces hacen lo que vos necesites. Esa es la lista de Iona. Iona es un caster que actúa en muchas capas y eso lo que hace es que cuando vos tenés una respuesta a una de las cosas que tiene, tiene otra para contrarrestarte. Las debilidades, para hacerlo rapidito y terminar esto, si tenés Grievous Wound en la lista, molesta y mucho a los Ravagers porque no pueden tafear y no pueden curarse. Entonces matarlos se hace bastante más fácil. Otra cosa que tenés, si... Las ganas dedicadas tienen que tener mucho rango o muchos tiros como para poder ser efectivas. Y otra cosa que lo hace las listas que no tienen corpses, como por ejemplo los Immortals, que es el predador tipo básico de esta lista. Pero además de eso, creo que hacen que le dan juego, tienen juego contra el 90% del meta sin ningún tipo de problema. Las respuestas es armar una lista con un buen Grievous Wounds, es armar Immortal si juegas Scorn. Y. A ver, es muy poderosa, tiene muchas alternativas, pero no es invencible. Los resultados de torneo están mostrando que está siempre en el top 3 o por ahí, pero no está ganando todo. O sea, hay varios counters. Y bueno, y ahora nos queda hablar un poco de las respuestas que podemos tener para jugar contra esta lista, cuando la vemos del otro lado de la mesa. ¿Qué opinan ustedes, señores?
Voltear la mesa y romper todos los modelos al oponente.
Puedo proponer 3 respuestas posibles.
Muy bien.
La primera sería Gunline. Creo que es una lista que contra ciertos tipos de Gunlines es vulnerable. Son modelos de defensa muy alta, es cierto. Pero, por ejemplo, tuve bastante éxito usando Gorten con Gambanis, pudiendo bustear el ataque. El daño, en realidad, una vez que le haces daño, no es tanto. No es tan complicado, o sea, con poder bustear eso ayudaría. Ayudaría más aún si tuvieras un arma busteable con Grievous Wounds, sería la respuesta perfecta. ¿Tá?
Sí, no las hay en demasía.
No es algo habitual. ¿No?
Pero van a morir bajo con un volumen suficiente de disparos de buena calidad, mueren los down.
Esto es así. La infantería, que es el problema más grande de la lista para el oponente, tiene 2 temas importantes. El primero es que con Iona tiene una defensa alta o una tech defensiva contra disparos. O sea, te vas a encontrar una unidad que generalmente va a tener menos 5 cuando le haces un ataque de rango. Y después vas a tener otra unidad que va a tener más 2 de defensa y no knockdown. ¿Ah? Esto lo que te genera es lo siguiente. Si tenés una lista como las de Gambani, que son sprites, está bueno porque el menos
5.
O tiros gusteables. Pero sobre todo para la parte de el menos 5 de rango. Los sprites no pueden ser reducidos en su rango, por ende, esa tech no es efectiva contra sprites. Entonces, un spam de sprays de Pau, vamos a suponer, de 12 para arriba.
Gambani le decimos a Gunblast, a los blasters.
Los
lights de enanos.
Que tienen un hermoso spray.
Pau 8 es Pau 10, pero como tiene Powerful Shot, con un único foco, que es el Power Up, se bustean todas las tiras de ataque y todas las tiras de daño de todos los modelos afectados dentro del spray.
Es bastante efectivo contra lo que es Thun. Esa es una buena respuesta. Sí, Santiago.
Infantería Weapon Master con Grievous Wounds.
Por supuesto que sí. Acá lo que vas a tener generalmente que tener en cuenta es el tema de cuál es tu alfa.
Claro.
Y de lo que te dé el oponente que esté jugando Zarn. Porque no te puedes olvidar que con el attachment tienen venganza.
Claro.
Entonces, si vos. Tu alfa tiene que ser muy efectivo.
Sí.
Porque si tu Infantería Weapon Master, que generalmente es Single Wound,
sí.
Si dejas dos o tres Zarn o dos.
Se los pican.
Con la minifit te van a minifitear y te van a hacer zapito por todo tu army y te van a comer prácticamente toda la unidad si no la espaciaste de manera efectiva.
El posicionamiento es clave. A mí me pasó jugando con Maelok. Yo había armado una lista de Maelok que en lo personal tuvo mucho éxito, que a lo que es la lista habitual de Maelok, que son 3 o 4 Gatorman Posse, le había agregado una unidad, un Gatorman Bokor con los Bogtrogs Shamblers.
Es verdad.
Y dos calderos. Eso me hacía que yo tenía un volumen importante de cuerpos muy baratos sacrificables, que lo único que hacían eran correr, colocarse delante y posicionarse de manera tal de no activar Vengeance y que a su vez no me pudieran hacer el Pac-Man y matarlos a todos para luego contar con la unidad que venía después. Eso logró colocarlo, que fue una de las pocas victorias que tuve contra Stan. Colocar, terminar ganando por reloj, pero tener una cierta ventaja también si uno posiciona bien en escenario, si lograras colocarlos, trancarlos fuera del escenario.
Exacto.
Dependiendo de este juego.
Fue muy efectivo. Un dato de relevancia es que eso no fue con Iona, fue contra Baldur 1.
Sí.
Pero de todas maneras sigue siendo un spam de armadura alta, de muchas heridas. Acompañado de algo para llamear a los Zarn, es bastante efectivo. Sobre todo si tu posicionamiento es lo suficientemente separado como para evitar que puedan hacer ese Pac-Man a las unidades de alto valor.
Que me lleva a lo que yo creo es el tercer control, una lista de control, de tercer counter, que sería una lista de control lo suficientemente amplia para poder controlar. Por ejemplo, un Magnus que pueda trancar el avance de los Thorn, o un Gorten que pudiera colocar dentro una cantidad suficiente, un volumen suficiente de Thorn dentro de sus feet, podrían ayudarte a ganarle por escenario, o por lo menos retrasar, o hacer que tu gunline tuviera un turno más de disparos para poder terminar con eso.
Es cierto, es bastante efectivo. Tuvimos una partida que yo gané, pero que estaba perdiendo en Attrition.
Ganaste porque me olvidé del ambush, y entrado de ambush y me ganó por un punto de control.
Literalmente logré tantear en el turno que necesitaba tantear la diferencia de puntos, por eso mismo. Pero es verdad, sí, que es un counter muy efectivo. Algo que está pasando en el meta internacional. Hay un counter muy efectivo que es una lista de Scorn con Immortals.
Sí.
Porque ellos también tienen venganza, tienen pau suficiente como para hacer daño a los Zarn. Y además, como no son living, no les da cuerpos a los Zarn. Entonces no pueden hacer su Pac-Man en su minifit de manera efectiva. O sea, básicamente van a poder matar uno o dos de cada unidad, lo cual eso va a ser bastante triste porque ellos después van a tener venganza, y es un counter muy duro, y es lo que digamos, es como el depredador natural de esta lista.
¿Eso quiere decir que lo Krix con Banes podría ser también un buen counter?
No, porque sí generan corpses.
Ah, generan corpses.
Exacto. Porque
los otros son
no son almas,
son
exacto.
Constructos.
Exacto, los otros son constructos. Los Immortals son constructos, por ende no generan.
Ni corps, ni alma, ni hearts.
No, almas sí generan.
Almas generan, sí.
Porque son constructos
con Basel.
Con Basel. Exacto, son Basel. Pero los Thorns básicamente tienen la habilidad de Heart Eater, que son los come corazones, digámoslo, y necesitan que generen corpses para poder hacer ese Pac-Man. Como ellos no lo hacen. Eso, las listas, hay un par de listas de infantería de Koch que también es bastante, bastante complicada para Zarn.
Lo mismo pasaría con una unidad con listas que tuvieran Martyrdom o cosas similares, que cuando el Zarn ataque a un modelo lo deja en disable, luego uno puede, por ejemplo, sacrificar otro modelo que esté ahí y curarlo. Eso le cierra el Pac-Man, le evita que gane el corpse, porque en definitiva no va a haberlo, no va a haberlo boxeado ni sacado de juego. Por lo tanto, eso y lo mismo que bueno, las listas que permiten que uno remueva juego sus modelos en la etapa correspondiente.
Un ejemplo bastante interesante de eso y que ha tenido un éxito relativo contra Zarn es Kalus 1. Con sí. su feat que cuando matas un modelo, en vez de el modelo, digamos, desaparecer y generar el corpse, se remueve el juego y se pone un incubo en su lugar. Uh-huh.
Pequeño paréntesis. Cuando un modelo lleva a cero a otro modelo, se activan tres etapas de... Capaz que un review rápido de
reglas. Sí, está bien.
Tres etapas. Primero está Disable, que el modelo pasa a tener cero vida. Luego viene la etapa de Boxed. Y finalmente Destroy. Los corpses usualmente se generan en Destroy, en la última etapa. Por lo tanto, si uno puede remover el daño o puede remover el modelo en las dos etapas anteriores, no se va a generar el token ni va a poder activar cosas como Overtake. Entonces, va a poder trancar efectivamente lo que es el avance del TAM.
Sí, y creo que con esto hemos redondeado bastante lo que pueden ser los counters o las respuestas que pueden haber en el meta. Si jugás facciones, cualquiera de estas facciones que mencionamos, o si tenés la posibilidad de armar una lista con similares características, tenés un buen juego contra Iona. Esto no deja de ser el hecho de que sigue siendo una lista muy dura, dominante en el meta, y que conseguir respuestas efectivas es complicado. Pero a grosso modo, esto es Iona, esto es lo que hace. Y bueno, creo que con esto vamos a estar terminando el episodio de hoy. Básicamente, señores, esperemos que esta información les haya sido útil. Y sin más que agregar, nos estamos despidiendo.
Cuarto de guerra. ¿No?
No, justo no. Bueno, pero mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Santiago.
Mi nombre es Bernardo.
Y esto fue
Cuarto de guerra.
Guerra.